le puse el título del sermón, El gozo de la fidelidad sexual. El gozo de la fidelidad sexual. Y ese es el tema, yo creo, de este pasaje. Vamos a leer Proverbios capítulo 5, es la continuación de la semana pasada que yo hablé. Proverbios capítulo 5, versos 15 al 23. Proverbios 5, del 15 al 23. Dice así la palabra de Dios, inspirada por el Señor, con la autoridad de Dios. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Perdón, voy a frenar y voy a decir algo. Esto es un tema delicado, siempre lo fue. Hablar de sexo es delicado. Y por eso se usa lo que se llaman eufemismos, ¿no? Son como formas simbólicas para evitar hablar de manera cruda sobre un asunto. Entonces se usa acá analogías, va a hablar de una fuente de agua, después va a hablar de unos animales. De algunos animales parecen muy lindos, muy bonitos, pero todo está hablando de sexo acá. Bebe el agua de tu misma cisterna, ya lo vamos a explicar, y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias, dice la Reina Valera, te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Señor, te ruego que me ayudes, ayúdanos a ser sobrios, escuchando, a hablar lo que hay que hablar, pensando que por no hablar, de pronto hay más problemas que si hablamos con sinceridad, con transparencia, pero también copiando como tú lo haces en la Biblia. Ayúdanos a no hablar demasiado, Señor. Ayúdame a mí a no hablar demasiado. Por favor, ayúdame. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros 14 versículos que ya vimos de este mismo pasaje de Proverbios hablan de las horrendas consecuencias del adulterio. ¿Sí? Ya hemos visto. Y por supuesto está explicado de esta forma, tan feo, tan crudo la primera parte de este capítulo. El padre quiere que su hijo evite el adulterio, el pecado sexual, porque trae consecuencias muy serias. Y ya lo explica ahí, lo va a seguir explicando en el libro de Proverbios. Nosotros estamos acá siempre con la presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando la explicamos y la escuchamos y la entendemos como con el sentido original, es como si estuviéramos escuchando a Dios. ¿Sí? Y eso nos ayuda a hablar de todo lo que la Biblia dice con la certeza, la confianza de que es lo que Dios quiere que entendamos y sepamos, ¿no? Sería un error saltear algún capítulo, pero también sería un error escuchar y no tomarlo como que es Dios que nos hable, ¿verdad? Aquí son consejos de un padre a un hijo, pero son de Dios para nosotros, porque esto es la palabra de Dios, ¿sí? Es muy interesante la forma en que está organizado este capítulo 5, porque después de hablar de las consecuencias horrendas del adulterio, del pecado sexual, comienza a hablar del gozo del sexo fiel, de la fidelidad sexual dentro del matrimonio. Bueno, y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El gozo de tener un aspecto en nuestros matrimonios que es el aspecto sexual, que debemos con mucho cuidado protegerlo, porque si eso no está bien en nuestro matrimonio, vamos a ser tentados. Eso es lo que la Biblia nos enseña. sexualmente, para caer en el pecado sexual, y el pecado sexual trae consecuencias muy serias. Recién leímos en 1 Corintios, por causa de las fornicaciones, cada uno sepa tener su esposa, su pareja. ¿Sí? Sea de tanto varón como mujer. A ver, aparentemente, escuché ayer hablando con alguien que el hombre tiene no sé cuántas veces más deseo sexual que la mujer. Bueno, lo que sea, es para ambos. ¿Sí? Estamos en una ciudad, en una sociedad, en una cultura súper erotizada, y el pecado sexual está a la mano de cualquiera, a un clic, digamos, si incluimos pecados no solo de hecho, digamos, sino aún pecados virtuales, ¿verdad? Como sería mirar pornografía y encontrar en eso placer, o satisfacer, mirando la pornografía, el placer o el deseo sexual. Lo mismo, sí. El gozo de la intimidad, de las relaciones íntimas en el matrimonio, está acá expresado de una manera preciosa. Lo mismo en el Cantar de los Cantares, y también con muchas metáforas parecidas aquí. También con agua, con un huerto, con animales, etcétera, todo de manera muy delicada. Los judíos en la antigüedad no dejaban leer el Cantar de los Cantares, que es un libro escrito en hebreo, a los menores de 40 años, imagínense. Y yo en casa pensando, y bueno, va a haber muchachos, chicos, chicas de a lo mejor 13, 14, 15, 16 años acá. Pero ¿saben qué? Y yo les pido disculpas a los papás si consideran ofensivo las cosas que vamos a hablar hoy, pero yo no sé si sabemos nosotros, si podemos conocer cuánto de nuestros hijos ya saben, ya han visto, ¿verdad? Y necesitamos, como hablábamos el anterior sermón, cuando hablé yo de esa hipotética isla donde los cocodrilos se comían a las personas, y nadie quería hablar de eso, ¿no? Si no hablamos es peor. Hay que hablar de manera que no nos estimule más deseo del que ya tenemos, ¿verdad? Pero hay que hablar para poder, como decimos, agarrar el toro por las astas y hacer lo que Dios nos dice. Y vamos a tratar de explicar todo este pasaje y hacer al final algunas conclusiones prácticas, algunas sugerencias me gustaría hacerles, y desafiarles también a los casados, casadas, y a los solteros que están por acá también. Sí. El sexo, dijo alguien, es como un fuego, ya lo mencionamos. En la chimenea el fuego nos mantiene calientes. Fuera de la chimenea nos quema la casa, destruye todo. De alguna manera, dice este hombre, llamado Temper Lockman, el mensaje de este pasaje que vamos a ver hoy, lo que estaría diciendo es: mantén el fuego en la chimenea conyugal, ¿no?, del matrimonio, y aviva ese fuego lo más que puedas. Me gustó ese concepto, por eso agrego, o lo cito, ¿no? Mantenelo dentro del matrimonio, y dentro del matrimonio tirale leña todo lo que quieras y todo lo que puedas, y que sea lo más fogoso y, no sé, lo más estimulante posible para vos y tu pareja. No es nada malo, al contrario. Lo malo es, y eso nos enseña 1 Corintios, si dejamos que esa área de la vida se desdibuje, se apague y se vuelva nada. Y eso es la historia de muchas parejas, lamentablemente. No sé de acá, no conozco, son cosas íntimas de cada uno, ¿no? Pero sé, como pastor y aconsejado, parejas que ya no duermen juntas, dicen que es más cómodo, que el otro ronca, que el otro no sé qué, que yo qué sé cuánto. Sí, y eso de alguna manera sería un peligro según este pasaje. No debería hacerse. Sí. Aquí el tema no es el disfrute del sexo de este pasaje. No es la procreación, el tener hijos, ni habla de eso. Sí. Por eso me gusta el título, me parece delicado, el gozo de la fidelidad sexual. El gozo de la fidelidad sexual. En el primer lugar, vamos a ver así en punto, porque es más fácil como entenderlo y esquematizarlo y después quizás recordarlo. Nos dice acá, a partir del verso 15, que la relación íntima conyugal debe ser suficiente para nosotros. Debe satisfacernos a los seres humanos de tal manera que no andamos por ahí buscando más que lo que está dentro del matrimonio. Debería ser suficiente. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Acá hay un énfasis, y lo, en todo el pasaje continúa, tu propio. Acá habla de algo que es algo personal, tu propio pozo, tu propia cisterna. Acá dice de tú misma, pero se puede traducir tu propia. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Es muy interesante lo que hace Salomón acá, un hombre sabio, sin duda. Casi que agota todas las palabras existentes en el hebreo para hablar de un pozo de agua. Yo lo tengo acá listada, pero usted la puede seguir ahí en su Biblia. Usa la palabra cisterna, la palabra pozo, que son palabras distintas. Fuentes, corrientes de agua y manantial. Quiere que pensemos, si se quiere, en todas las dimensiones de esto, pero quiere enfatizar, lógicamente. ¿Sí? Y la clave de esta interpretación, porque es un problema cuando se habla tanto eufemismo, tanto lenguaje figurado, es un problema decir, bueno, ¿y qué significa pozo? Y si usted empieza a investigar los comentarios, los estudios que ha escrito de esto, hay distintas opiniones y muy confusas. Yo digo que la clave para entender a qué se refiere con pozo está en el versículo 18, fíjense. Dice, sea bendito tu manantial, ahí está de nuevo el eufemismo, y alégrate con la mujer de tu juventud. La segunda línea, como suele pasar en la poesía hebrea, expande, aclara, intensifica la primera línea. Dice, sea bendito tu manantial, y ahora entendemos de qué está hablando mejor, y alégrate con la mujer de tu juventud. Ese es el punto, que encontremos gozo con nuestra esposa o nuestro esposo. Y acá, entre líneas, asume que nos hemos casado jóvenes, que es lo que se hacía en esa cultura, ¿no? La mujer de tu juventud, tu esposa. Y lo sabemos porque así se menciona las esposas o los esposos en casi todos los libros de sabiduría que tenemos en la Biblia. Se habla de el marido o la esposa, la mujer de tu juventud. Noten en Cantar de los Cantares, yo les leo, capítulo 5, verso 1, que si usted sigue la estructura del libro, sería el día de la boda, 5:1 de Cantares. Dice, yo vine a mi huerto, metáfora también, oh hermana, esposa mía. No se casó con la hermana, es una forma de decir que son sus corazones están unidos. Mucha poesía. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. Metáfora de la intimidad. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Una vez que él consuma su matrimonio con una relación íntima expresada con todas estas metáforas, él recomienda a los que leen el libro, cada tanto hay un comentario al pueblo o a los que vayan a leer el libro, y él le está recomendando, hagan lo mismo que yo, coman y beban en abundancia, oh amados, en su matrimonio, no en su... Acá lo mismo, entonces, de alguna manera grafica la relación íntima como tomar agua. Acá dice bebed, antes dijo, ya bebí mi vino y mi leche. Metáforas. Interesante. Satisfacer el deseo sexual en esta forma de hablar metafóricamente es como satisfacer la sed con agua. ¿Sí? El impulso, el deseo sexual es como una sed que es insaciable o que es, bueno, es muy apremiante, y la relación íntima matrimonial satisface esa sed. Por eso se habla de manantiales, de agua, ¿sí? Muy interesante. A veces se usa con alimentos sólidos, comer algo también, porque uno tiene hambre, en un sentido entre comillas, hambre, y a veces tomar agua, o vino, o comida, etc. Noten Proverbios 30:20, yo les leo, dice, el proceder de la mujer adúltera es así, dice Proverbios 30:20, dos puntos, come y limpia su boca, y dice, no he hecho maldad. Tiene una relación íntima y limpia todos los rastros, digamos así, y ya, yo no he hecho nada malo. Y en capítulo 9, verso 17, también es la prostituta que dice esto, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Tremendo, ella promociona, y así es nuestra cultura, ojo, ya no lo ha, hoy se hace desde todos lados, como que es más lindo, es algo, esto prohibido produce algo precioso. Y yo les digo entre paréntesis, y no lo digo por experiencia, sino por observación, por leer, etcétera, y hablar con gente que lamentablemente sufre y va a sufrir hasta el día que se muera las consecuencias del pecado sexual. Hay algo en el pecado sexual, creo yo, a pesar de que vamos a seguir acá el plan de exaltar el sexo en el matrimonio, yo creo que hay algo en el pecado, en el sexo prohibido que el matrimonio no te puede dar. Y es eso, es el estímulo, digamos así, la adrenalina que produce lo que es prohibido. Y eso es trágico. Y de pronto es por eso que es adictivo, no sé. Pero personas que han abierto esa puerta en sus vidas van a luchar con la tentación el resto de sus vidas, yo creo. Porque pasó algo diferente de lo que pasa en el lecho matrimonial. El día que cruzaron esa puerta, digamos, había algo distinto. Y lo que había es, bueno, esto, el estímulo, la adrenalina, el vértigo, digamos así, de hacer algo que está mal. Está prohibido, tremendo. Lo mismo pasa con la pornografía, y permítame ir mezclando, pero chicos, chicas, no crean que el día que ustedes se casan, ya la pornografía no les va a interesar más, si es que están hoy metidos en eso. Es distinto, y está lleno de estudios. Los estímulos que vos recibís mirando pornografía no lo va a satisfacer la relación íntima matrimonial. Hay otra cosa ahí. Y está lleno de personas. Al día de hoy la causa principal de divorcios es más del 50% de los divorcios tienen que ver con personas que consumen pornografía estando casados. Imagínense. Y así dice, las aguas hurtadas son dulces. Tentación tremenda. Casi como Satanás en el huerto, que le trata de seducir a Eva para que coma algo, y Dios le ha dicho que no lo coma, y ella al final come. Tanto le hicieron sentir que se estaba perdiendo algo. ¿Sí? Y esto nos tenemos que repetir todos los que estamos casados. Puede ser que haya algo atractivo en comer afuera, digamos, usando la analogía acá, pero te va a destruir la vida. Y la verdad es que si aprendemos a comer adentro y a encontrar gozo en este aspecto de la vida que Dios nos ha regalado dentro del matrimonio, no tenemos que ir a buscar nada a ningún lado. Es como dejar de tu casa, donde tu mujer cocina bien, a ir a un restaurante donde tienen todo sucio, lleno de cucarachas. Estás loco, vos estás loco. Porque está sucio eso, son aguas sucias de pecado sexual. Y así más o menos lo maneja el padre. ¿Vos estás loco? Vamos a ver más adelante. Cuando diciendo, ¿estás loco, hijo? ¿Para qué vas a andar buscando ahí afuera algo que te está dando tu esposa? No lo hagas. El pan comido en oculto es sabroso. Bueno, puede ser, pero te va a matar. Me gusta mucho cuando este énfasis de tu misma cisterna o tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Muy interesante. Ese es el énfasis. No vayas a buscar por ahí. Satisfacete con lo propio, lo que ya tenés. Que es hermoso. Porque lo haces delante de Dios, sin culpa. Vos, con un placer y una gratitud, alabando a Dios. Es tan puro el sexo como Dios lo inventó, que hasta estaría precioso y perfecto que mientras están teniendo una relación íntima canten un himno al Señor. ¿Por qué no? No estás haciendo nada malo, al contrario. ¿Por qué no? ¿Por qué no cantarías? Hacelo. A Dios le gusta, ¿no? No tenés ni que pedir perdón, al contrario. Lamentablemente, bueno, a veces traemos, ¿no? Culturalmente, vayas a ver, cosas que no están apropiadas, no salen de la Biblia. Por eso tenemos el libro de Cantar de los Cantares, que yo diría es como una teología del sexo. Necesitaba la Biblia tener una teología del sexo para estar completa, y lo tenemos en Cantar de los Cantares. La solución del pecado sexual, que es espantoso, como dicen en inglés, no es tirar el agua sucia de la bañera con el bebé incluido y quedarnos sin nada, ¿no? Es una frase que se usa mucho, y pero tiene mucho sentido. Nosotros en las iglesias tenemos que rescatar lo puro, lo santo, lo precioso, lo limpio que es el sexo como Dios quiere, y a practicarlo de manera gozosa, libre y piadosa, si se quiere, adorándolo a Dios, ¿no? En Palestina, bueno, o en Canaán, en la tierra prometida, en Medio Oriente, se hacían pozos sobre la roca, porque es una zona muy rocosa. Se hacían pozos en general como en forma de pera. No sé con qué herramienta lo harían. Ellos ya conocían el hierro, por supuesto. Leemos de los carros de Faraón, los carros de los cananitas, etcétera, y le daban a la piedra, le daban, y hacían como, en vez de un pocito así, como un pozo abajo que pudiera contener más agua. Pero no era un pozo, en este caso llamado cisterna. Las cisternas no eran pozos como hacemos acá en esta ciudad, donde llegás hasta una corriente de agua. No, era un lugar para coleccionar o colectar, digamos así, agua de lluvia. Y de ahí sacaban. Era un recipiente cerrado. Eso es la cisterna, más o menos 2 metros, y el ancho que pudieran, ¿no? Depende de la fortaleza de cada uno. Pero eran propios en cada casa, cada uno tenía su propio pozo, su propia cisterna, ¿sí? Para coleccionar el agua y usarla cuando había escasez, ¿verdad? Que no llovía todo el tiempo. Digamos que, bueno, era útil, pero mucho mejor si podías lograr tener un pozo que llegara hasta corrientes de agua, ¿no? Profundas. Porque eso era más refrescante. Esos son los pozos que conocemos acá, ¿verdad? Una cosa es la cisterna. Por eso dice, nuestro pasaje dice: bebe el agua de tu misma cisterna, el recipiente ese de agua, digamos así, estancada, pero es agua, y es agua de lluvia y es pura. Y los raudales, ahí habla de corrientes de aguas que cruzan, que es más fresco, de tu propio pozo. Como que, de nuevo, intensifica, ¿sí? Son arroyos subterráneos de agua, en algunos lugares podían hacerlo, llegar a ese lugar, ¿sí? Agua más fresca y de mejor calidad que la de la cisterna. La imagen esta, tanto de la cisterna como del propio pozo, los raudales del pozo, sugieren un alivio fresco y límpido para los deseos ardientes, que se apagan al beber, entre comillas, ¿no? Es decir, al hacer el amor. Interesante. Bueno, el texto asume acá, al enfatizar tanto tu propio, algo que a lo mejor para ustedes suena ofensivo, o para nosotros, asume que la esposa es propiedad del esposo. Es tu propio pozo, es tu esposa. Vos sos o somos nosotros, en un sentido, dueños de nuestras esposas, y viceversa. Acá no lo dice viceversa, pero si usted prestó atención a la lectura que hicimos hace un ratito, que gracias por la lectura, si prestamos atención, 1 Corintios capítulo 7, verso 1 en adelante, para que marco, ahí está. Dice verso 2, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, noten, su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Interesante el lenguaje, muy interesante. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, o sea, no es mío, no es suyo, una mujer casada, sino el marido. El cuerpo de la mujer casada es del marido, y viceversa. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Un concepto muy interesante. Esto está sacado de Éxodo 21, el deber conyugal, muy, muy interesante. Y se los digo ya que estamos, no lo voy a exponer ahora, pero en Éxodo 21 se nos enseña claramente, dentro del contexto del Antiguo Testamento, un hombre tenía una concubina, y después, al final, se puede casar, que son otros dos niveles distintos, ¿no? Una cosa es una esposa, otra es una concubina en el Antiguo Testamento. Hoy estaría prohibido hacer eso. Pero qué interesante dentro de esa concesión, digamos así, que Dios dio al pueblo de Israel, a su pueblo, de tener concubinas, porque había más mujeres que hombres, y en esa época no tener una pareja era un estigma social. La única manera que tenía una mujer de vivir sin un esposo era prostituirse. No había trabajos para las mujeres, salvo dentro del hogar. Cosas de la vida, ¿no? De la historia, de la evolución de la historia. Pero entonces, qué interesante, ¿no? En Éxodo 21, la ley que protege a esa concubina dice que si el hombre, ahora que tiene una esposa y que la quiere más, digamos así, porque la esposa, y la concubina ahora la empieza a relegar, y él deja de cumplir con esa concubina el deber conyugal, esa mujer automáticamente queda libre, sin pagar nada. Él pagó, el hombre pagó por esa mujer, la concubina, porque hay, bueno, todo un sistema complejo, pero se llama dote, y nada que ver con comprar ni tratar a una persona como un objeto. Era una protección para una mujer, esa dote. ¿Sí? Y esa mujer concubina, si el hombre dejaba de cumplir su deber conyugal con ella, o sea, de darle satisfacción sexual a la mujer, ella, esa era una situación inhumana y podía salir libre y buscarse otro marido. Interesante. Interesante, porque detrás de nuevo de las escrituras está Dios. Nada que ver ese concepto distorsionado de que Dios o la Biblia es todo antiguo, es misógina, no sé qué, cosas que hoy hablan en contra de Dios. No es así. No es así. Una mujer y un hombre, ambos estando casados, tienen derecho a recibir satisfacción sexual. Es una obligación. Así le llama, la obligación conyugal, el deber conyugal. Y Pablo toma de esa terminología y la usa en 1 Corintios 7. Y acá está implícito al decir tu propia cisterna, tu propio pozo. ¿Sí? Bueno, después vamos a sacar de aquí una implicación para nuestras vidas de pareja, ¿no? De matrimonios. En segundo lugar, dijimos en primer lugar, entonces, la relación íntima conyugal debería ser suficiente. Acá dice, toma el agua, bebé de tu propia fuente. No vayas a buscar más por ahí, pues no hace falta. Vos tenés tu cisterna, tenés tu pozo, satisface la sed del deseo sexual con tu pareja. En segundo lugar, la relación íntima conyugal, de nuevo, debe ser exclusiva. O sea, no solo debería satisfacernos, sino que debería ser única, exclusiva. No debería haber una tercera persona, menos una cuarta, una quinta, una sexta, ¿no? Entre paréntesis, hoy que ya tenemos mucha información relacionada con la pornografía, es mucho más difícil perdonar, aparentemente, para alguien ofendido porque su pareja, su cónyuge, peca con pornografía. Dicen los expertos que es más fácil perdonar una infidelidad con una persona de carne y hueso, porque la persona, la víctima de esa traición, porque es una traición, bueno, puede de alguna manera ver los pasos de arrepentimiento de la persona que se aleja, se mudó a otra ciudad, no sé, cambió de trabajo, se alejó de su amante, no sé. Digamos, uno puede de manera concreta mostrar que ya no está con esa persona y que está haciendo todo lo posible para ya no verla nunca más. Cuando traicionamos a nuestras parejas mirando pornografía, eso es algo espantoso para la persona que es víctima de esa traición, porque no fue una persona, fueron miles. ¿Cómo haces para alejarte de esas miles? Es difícil. Y yo voy a seguir subrayando esto, y más adelante vamos a continuar con Proverbios hasta terminar el capítulo 7 y vamos a meternos en el tema de la pornografía, porque es más serio de lo que pensamos. Es casi un deporte en nuestro mundo, que te manden fotitos, que te manden cositas. Es una barbaridad, porque enseguida se nos hace un hábito y eso va a afectar nuestro matrimonio. La relación íntima conyugal, como digo acá, debe ser exclusiva. Acá lo dice en la Biblia, está clarísimo. No se puede meter en tu mente más personas, ni en tu cama, ¿no? Obviamente, ni en la cama de otro. Eso es algo tremendo, ¿sí? Tremendo. Y nosotros debemos, no importa lo que hagan todos, porque a veces parece que el criterio es, bueno, todo el mundo lo hace. No, tranquilo. No es todo el mundo lo hace. ¿Qué dice Dios? ¿No? ¿Jesús lo hizo? No lo hizo. Y no es el estándar de la Biblia y no deberíamos seguir con esas prácticas porque va a salir todo mal. Y entonces dice acá, verso 16, pregunta Salomón a su hijo, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Es una pregunta retórica que se contesta solo. La respuesta es, y por supuesto que no. Nada, estás loco. ¿Cómo vas a tirar el agua por las calles? Tus fuentes no tendrán nuevo. Hay un paralelo con lo anterior, ¿no? Que habla de las cisternas y los pozos. Acá habla de las fuentes y corrientes. Note que sigue diciendo tus fuentes, tus corrientes. Acá algo que llama la atención a los estudiosos es que ahora habla en plural. No dice tu cisterna, tu pozo, tu propia cisterna, tu propio pozo, uno solo, sino tus fuentes, tus corrientes. Y acá hay una discusión. Si usted empieza a consultar comentarios, bueno, hablan de todo tipo de cosas. La fuente que es el semen, otros que son los hijos, otros, bueno, de todo. Vamos a tratar de ser sobrios, ir al grano. No quiero explicar todas las interpretaciones que hay, no creo que nos sirva, pero sí creo yo claramente para guiarnos correctamente, acá hay un contraste entre tu propia cisterna, tu propia pozo, es algo íntimo, privado, tuyo, y acá está hablando de algo público. El sexo nunca se inventó por Dios para ser algo consumido de manera pública, para compartir con otros, es exclusivo, ninguno de nosotros sabemos lo que hace ninguno de los que estamos acá. Nadie, ni debemos saberlo, ¿verdad? Es algo exclusivo. Dice, ni loco, por supuesto que no. Algunas versiones dicen que tus manantiales se desborden por las calles o en tus calles. Bueno, tus fuentes, dice acá, literalmente designa los lugares de los manantiales de agua, ¿verdad? Algunos interpretan, algunos estudiosos creen que los manantiales, en plural, los canales de agua, significan la esposa. Les leo acá, ¿no? No creo que esté correcto esto, pero bueno, les pongo al tanto. Según ellos, el hecho de que el marido no tome en serio sus responsabilidades matrimoniales, escuchen esto, ¿eh? Como el marido supuestamente en el versículo 15 no cumple en el sentido de ser monógamo, sino que va a buscar adulterio por afuera, entonces la mujer, al ser, bueno, no satisfecha, al sucumbir, digamos así, a la mujer adúltera, entonces hace que la mujer víctima de la traición de su esposo sea tentada, supuestamente en esta interpretación, a salir por las calles a también cometer adulterio. A mí me parece que eso no tiene sentido, no tiene nada que ver. Todo acá está enfocado en el hombre, porque es Salomón hablando con su hijo, Roboam, ¿sí? Y sería una barbaridad pensar. No creo que sea el punto, al contrario, la Biblia siempre, y ya lo hemos hablado, apunta contra nuestra responsabilidad. Ninguno de nosotros, por más mal que haya recibido de su pareja, está puesto en una situación que no puede evitar de también salir a pecar, ¿no? O buscar pecado. Nada que ver. Dice en un comentario escrito en siríaco, un rabino llamado Ahikar, supuestamente esto es lo que significa el texto para él: hijo mío, no cometas adulterio con la mujer de tu prójimo, no sea que otros cometan adulterio con tu mujer. Esa es la interpretación supuesta. Creemos que no es correcto, no es consistente, ¿sí? Esta interpretación no explica por qué pasa de singular a plural, y de alguna manera asume que una esposa piadosa se va a convertir en una ramera o en una mujer pecadora de manera así como justificada. Nada que ver. Toda la alegoría, sin embargo, y esto sí creemos que es lo que encaja mejor con este pasaje, se basa en la cuestión de la propiedad privada, algo que es propio tuyo, con la propiedad en común, esto de las calles. Noten que habla de las calles y de las plazas. ¿Sí? Es rarísimo, las calles y las plazas. Si nosotros salimos a buscar el tema de las calles y las plazas, se usa en otros pasajes, cuando es ahí donde, digamos, es el ámbito de las mujeres adúlteras, de las mujeres prostitutas. Esas son las plazas abiertas y las calles. Interesante. Frente a esta posesión privada, que es tu propia cisterna, que todo el mundo tenía, ahora aparecen aguas en lugares abiertos, ¿no? Como si fuera algo en común, que todo el mundo puede tener acceso. Fíjense en el capítulo 7, verso 12, que habla del sexo también. El padre le habla al hijo sobre una mujer que aprovecha que su marido está de viaje y sale a buscar hombres para cometer adulterio. Está describiendo cómo es una mujer ramera. Verso 10 dice, con atavío de ramera y astuta de corazón, es una mujer adúltera. Dice, unas veces, verso 12, está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Sí, la misma idea acá de alguien que, digamos así, abre la puerta de esto que es exclusivo para que otros participen. No puede ser. No se refiere a las rameras. Aquí solo está usando otra vez el contraste entre lo privado y lo público, porque después dice, sean para ti solo, no tiene sentido, ¿no? En verso 17, 5. Dice el 16, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Si estuviera hablando de las rameras al verso 16, ¿por qué dice sean para ti solo? Nada que ver, no tiene sentido. Por eso está en plural, ni para referirse a las rameras, porque no tendría sentido el verso siguiente, pero al menos para que sea claro que no se está refiriendo a su esposa, porque su esposa es tu fuente, es tu cisterna, no tus cisternas. De ninguna manera está implicando acá que si alguno comete adulterio, la pareja de esa persona va de alguna forma a ser afectada al punto que otros van a cometer adulterio con ella. No creemos que sea el caso. ¿Sí? Dice el verso 17, y vamos a entonces con eso tratar de entender, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Esto habla de la exclusividad, por supuesto. Es solo para uno. Cuando uno se casa con una mujer y por eso se hace un pacto, uno se de alguna manera queda enlazado con esa persona de una manera exclusiva. Y eso enfatiza, quizás es el gran mensaje del Cantar de los Cantares, que la relación, según Dios la diseñó, es exclusiva, con una sola persona, para toda la vida. En nuestra cultura, que es perversa, ¿no? Ni hablar. Se nos enseña, a mí me han dicho, gracias a Dios mi papá ha sido un hombre sabio, siendo que no conocía la Biblia, pero hay familias donde los padres llevan a sus hijos a cierta edad a tener experiencia con una ramera, supuestamente para aprender de la vida, porque esas son personas que saben, supuestamente saben, y le van a enseñar a tu hijo. Y sé de padres que han estado preocupados porque sus hijos se han convertido al Señor. No sé por las hijas, pero por los hijos seguro, varones. Y dicen, no, pero hijo, ¿qué pasa que ahora no vas más a bailar? ¿Que no salís más con chicas? ¿Y dónde vas a tener experiencia para que te vaya bien en tu matrimonio? ¿Qué experiencia? ¿De qué? Cuanto más personas conoces íntimamente antes de casarte, peor es. Peor es. Y sabemos, los pastores sabemos. Personas que nos han pedido consejería dicen, ¿sabes qué, pastor? No sé cómo hacer, pero estoy en el momento íntimo con mi esposa y se me vienen a la cabeza otros momentos en donde yo estuve haciendo estas cosas con otras personas. Es una tortura. El diseño de Dios es que sean para ti solo, el pozo ese para vos solo, no que sea algo compartido. Ese es el punto acá. sin meter demasiados detalles, no hace falta, hay que ir al grano acá. Tenemos que ser monógamos, y eso significa cuando vos sos soltero y soltera, tenés que cuidarte, ¿sí? No es nada vergonzoso que vos, varón, llegues al matrimonio siendo virgen, como decimos. Amén, eso es el deseo de Dios. Siempre se ha exaltado que la mujer sea el caso. Hoy no sé, no entiendo bien cómo es, hoy no conozco. Ya medio que uno está más grande y no sabe de qué se habla a nivel escuela, no sé, colegio, muchachos, chicas. Pero sigue siendo el deseo, lo virtuoso y lo ideal, que ambos lleguen al matrimonio y que aprendan de qué se trata la intimidad sexual en la luna de miel. Es lo ideal. Y entonces estás también en tu mente, estás libre de toda comparación, de todo. Solo sabes una sola cosa, y lo que te enseñó tu esposa o tu esposo, lo que aprendieron juntos. ¿Sí? Tampoco hay que comprarse un libro para ver cómo hacer lo que Dios estableció que hagamos. Lo que hay que hacer es hablar y preguntar y aprender juntos, explorar juntos, digamos, para que de esa manera no haya nadie entrometido ni en los pensamientos ni en forma real, ¿no? Ni virtual ni real. Eso es lo que dice acá: sean para ti solo y no para los extraños contigo. De nuevo, extraños reales o virtuales, no deben hacer nada ahí. Bueno, ¿qué pasó si ya lo hiciste? Gracias a Dios, cuando dice en el Nuevo Testamento, 1 Juan 1.9, creo que es, corríjanme, dice que confiesa sus pecados, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo que agregue eso de limpiarnos, ¿verdad? Conozco hermosos creyentes que se han casado con mujeres que antes de ser cristianas fueron prostitutas, y su matrimonio va fenómeno. Dios limpió, no sé, tampoco quiero saber, no quisiera ni me cuente los detalles de nada, para qué, pero sé que su matrimonio funcionó y muy bien, y sé que cuando fueron novios ni le tocó nada, ni una uña le tocó, porque en confianza me contó esa persona. No hemos decidido esto justamente para que sea antes y un después, que sea todo distinto, digamos. Yo no la veo a ella como un objeto sexual, pero sé que el Señor la limpió, ¿verdad? Y nunca pasó nada, y ya son personas grandes, bastante grandes, ¿verdad? Y bueno, el Señor limpia. Sí, y estoy contando un caso extremo, digo, lo que hayas hecho, lo que te hayan hecho, lo que vos has hecho, el Señor lo puede limpiar. Dice también en 1 Corintios, ¿no? Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habíais sido limpiados, ¿no? Ya habéis sido santificados, justificados, etcétera. El Señor, gracias a Dios, nos puede limpiar. Y lo limpia, lo hace. A veces los papás estamos muy preocupados, y yo digo que está bien, con razón, de que nuestro hijo de pronto, o nuestros hijos, todavía no han conocido al Señor y están haciendo todo tipo de estas cosas con muchas personas. Y estás angustiado y decís, uy, yo no quería esto para mi hijo o para mi hija. Qué desgracia. ¿Cómo va a ser su vida? Bueno, a veces esta situación donde uno se involucra en todo tipo de cosas que están mal, es lo que Dios usa para llevarnos a los pies de la cruz, digamos, para quebrantar a una persona. No siempre, pero a veces es el camino para que vengamos a Cristo. Porque somos necios, ¿no? Tenés instructores, tenés gente que te corrige, que te enseña, que te dice, y vos igual querés probar, querés saber. Bueno, eso te va a dañar, pero gracias a Dios, el Señor puede cambiar y limpiar, ¿verdad? Pero este es el ideal. Y se lo está diciendo un padre que tuvo 1000 mujeres. Eso es perturbador, cada vez que lees tanto Cantar de los Cantares, que habla de la exclusividad, y Proverbios también, los dos están escritos por Salomón, que no obedeció esto que está diciendo. Pero no significa que no sabe, porque él lo experimentó, al final ni 1000 mujeres no le satisfacieron. Algunos dicen que la Sulamita, que es la protagonista de Cantar de los Cantares, fue su primer amor, el primer amor de Salomón. Después se embarró todo, ¿no? y no, bueno, no fue feliz. Sabemos por Eclesiastés que su vida fue una desgracia, una miseria, hasta que volvió al Señor, ¿no? Bueno, usa la palabra leca o leca en hebreo para ti solo. Y dice un erudito, dice, para ti, este para ti, leca, significa para ti en radical aislamiento de los demás. Es un énfasis. Y después agrega, para que no haya confusión, o para que quede claro, y no para los extraños contigo. Sí, es un énfasis aún más, más notable sobre la privacidad, ¿no? Que es una bienaventuranza la relación conyugal. ¿Sí? Versículos 8 al 10, ya los hemos visto antes, en el capítulo 5 dice, aleja de ella tu camino, la mujer extraña, no te acerques a las puertas de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Tres veces, extraño, 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 lo mismo. ¿Sí? La exclusividad, la relación, entonces el segundo punto, la relación íntima conyugal debe ser exclusiva. Y para eso debemos prepararnos, ¿sí? No necesitas que nadie te enseñe nada. No, sinceramente no existe eso. Es una falacia. Vas a aprender solo. Los alemanes lo van a aprender cómo hacer lo que hacen y lo hacen. Y nosotros podemos aprender. Y lo más lindo es justamente explorando, riéndonos, porque los chambones que somos o lo que sea que te pase, es muy lindo así. Pero en tu mente va a haber una sola persona, siempre. No sabes lo que es otra persona, salvo tu pareja. Y si insiste, y si ya, bueno, ya está, ahora me avisas, ya es tarde. Ya pasaron muchas personas por mí. Bueno, el Señor, ora al Señor. Pedirle al Señor que te limpie todos esos pensamientos. Porque vos debes pensar solo en una persona, tu pareja, ¿verdad? En tercer lugar, la relación íntima conyugal debe saciar el deseo sexual. Medio parecido al anterior. Sí, yo había dicho que debería satisfacernos. Acá quizás es un poco más enfático. Sea bendito tu manantial. De nuevo acá, tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto es lo que yo digo, que es el texto, la clave para entender todas estas metáforas, que el manantial es la mujer. Si está hablando un hombre, si estuviera hablando de una mujer, lo cual no habría ningún problema que lo haga, el manantial sería tu esposo, ¿verdad? Ese es el punto acá. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto es hermoso, que use la palabra bendito. Se usa, por supuesto, en la Biblia, que alguien sea bendito, pero es un deseo. Cuando, bueno, no quiero confundirlo con la gramática hebrea, pero en el hebreo hay un tiempo de verbo, un modo de verbo, no es tiempo, que se llama jusivo, y es acá, es lo que está usando acá, sea, porque no es una orden, porque está en tercera persona de singular, sea, que sea, es un deseo intenso por algo, pero es casi, ahí está al límite de hablar casi como si fuera una orden, aunque no lo es. Pero cuando alguien usa el jusivo, se usa mucho en el Antiguo Testamento, se puede transformar prácticamente en una oración. Este es el deseo del padre, es la oración de su padre por su hijo. Yo quiero, hijo, que tu matrimonio, tu intimidad sexual sea bendita. Esa es mi oración por vos. Sea bendito tu manantial. De nuevo, acá, introduciendo este aspecto religioso, teológico, si se quiere, está bárbaro. Dios bendice la intimidad sexual. A Dios le encanta. Eso lo creó para nuestro placer. Sea bendito tu manantial. Mi deseo es, hijo, que te des cuenta que para satisfacer este deseo sexual, que por momentos nosotros no lo podemos ni entender, decimos, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? Yo no quiero hacer esto, no quiero pensar en esto. ¿Qué hay adentro mío? Es muy fuerte el deseo sexual. Lo sabemos por experiencia y lo sabemos por la Biblia también. ¿Sí? Más fuerte que la muerte, dice en el libro Cantar de los Cantares. Es el deseo sexual. Y las barbaridades, atrocidades que se cometen por causa de este deseo fuera de control en muchas personas. ¡Qué barbaridad! Y a veces uno dice, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Por qué puso esto dentro mío, no? Bueno, acá nos está enseñando cómo utilizarlo, lo mismo que en Cantar de los Cantares. Casate, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, su propio esposo. Una de las implicaciones de estudiar esto es que no posterguemos innecesariamente casar. Bueno, si no tenés un compañero para casarte, una compañera, bueno, obvio tenés que esperar. Pero si no, porque nosotros queremos irnos de luna de miel a Europa y vamos dentro de 2 años recién vamos a tener la plata, no seas tonto, casate hoy, mañana, anda al registro civil, mañana casate. Y algún día quizás Dios te provea y vas a donde sea. No tengo microondas, no me puedo casar, casate. Si no vas más. Cosas por el estilo, son tonteras, ¿no? O la fiesta, sale muy cara la fiesta. Y bueno, no hagas fiesta. Algún día cuando puedas, haz una fiesta. Imposiciones, ¿verdad?, culturales que nos hacen. Al final es una falta de sabiduría, porque mientras tanto se te hace casi imposible cumplir con esto. Te estás quemando y tu pareja también, se están prendido fuego y no pueden, probablemente no pueden llegar al día de la boda vírgenes, porque postergaron y postergaron y postergaron. ¡Qué locura! Cásense lo más jóvenes que puedan, sin encontrar una persona, y después, bueno, sepan que si se casan ya de ahí no se escapan, con la bendición de Dios. ¿Verdad? Es para toda la vida. Para que el hijo pueda saciar su sed, el pozo del hijo tiene que ser una fuente constante de agua dulce. Así que el padre ora, Salomón ora, sea bendito tu manantial, ¿no? Para que su hijo tenga una esposa que pueda saciar esa sed. Cuantitativamente, en cantidad, porque dice en todo momento, ahora vamos a ver, y cualitativamente, de la manera más satisfactoria. Bueno, acá la palabra manantial, interesante. Me pasé estudiando estas palabritas, parece que porque se habla antes, es otra palabra, de lo que hablamos del pozo y de la cisterna. Es una fuente de agua de la cual fluye el agua. Muy interesante. Y el que algo sea bendito es que tiene el estado de tener poder de producir bienestar. Me encanta la palabra bendito, barak, en hebreo. Así es como a veces nos sentimos, los creyentes. Como que no sabemos por qué, pero parece que estamos por explotar de gozo, de bendiciones, de satisfacción. Esa es la idea de estar bendito. Y en el verso 19 lo va a expresar a qué se refiere Salomón con ser bendito el manantial. Y lo va a expresar de una manera poética que nos vuela la cabeza. Ahí vamos. Esto es lo que me cuestiona a mí. Yo me cuestiono si lo explico todo o me guardo algunos conceptos por el tema de que quiere, trata de expresar el gozo mayor que puedas expresar en la intimidad matrimonial. Eso es bendito. Cuando dice y sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, es muy interesante porque está expandiendo lo que dice antes. Y entonces ¿qué quieres decir Salomón con bendito? Bueno, es lo que voy a decir ahora. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Esta palabra alégrate es muy interesante. No podemos ver todos los pasajes, se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero habla de tener tanta alegría que querés saltar, querés aplaudir. Hay muchos textos donde se usa esta palabra, que las personas están zapateando de alegría o aplaudiendo. Gente que está bailando, gente que está pasada de copas en la Biblia y están como en un frenesí, digamos así, que bailan, que cantan, que gritan de alegría. Se usa en contextos muy interesantes. Lo que está diciendo acá Salomón es que con tu propia pareja podés tener toda la satisfacción, el gozo, la alegría que se te pueda ocurrir. Hermoso. No quiero, me diría un amigo, no contés plata delante de los pobres, ¿no? No quiero exagerar. Bueno, estoy tratando de ser fiel al texto, pero algunos acá no tienen la posibilidad de volver a casa y hacer lo que estamos explicando, ¿no? Tienen que esperar. Pero sí, la motivación es, bueno, esperar, porque de pronto es una miseria para vos. Yo conozco una persona que quiero tanto, que cuando era joven era el héroe de todos los compañeros del colegio. Cada vez que yo iba con él, íbamos a lugares de baile, esas cosas, y él enseguida, a veces en una noche, estaba con 3 personas distintas, mujeres. Era el héroe de todos. Y hoy es un pobre miserable. Y me ha dicho, yo no sé, nunca he aprendido cómo tratar a una mujer. Yo soy adicto al sexo. No puedo estar con una sola persona. Y he arruinado todas las relaciones que he tratado de tener serias, no me salen. Era el héroe, mirá vos. Pobre persona. Eso es para ustedes, muchachos, chicas, esperen. Y esto va a ser precioso cuando sea el momento de Dios, ¿no? Ya decidí, voy a hacer 2 sermones de esto, me faltan muchos puntos. Sí, puse 8 puntos acá. Vamos por el tercero, vamos. No importa. Lo que pasa es que hay un cambio acá, hasta ahí vamos a frenar en el cambio. Hay un cambio al final que ya empieza a meter argumentos teológicos. Eso lo voy a dejar para la próxima. Sí. La mujer de tu juventud, o el hombre de tu juventud, el compañero de tu juventud, dice en otra parte, es capaz de producirte mucha alegría, mucha. Pero para eso hay que cuidarlo, es como una plantita, digamos, hay que cuidarlo. Y hay que trabajar para que eso no se apague, para que eso no se desgaste, digamos así. ¿Sí? Y ahora vamos a mencionar eso al final. En cuarto lugar, la relación íntima conyugal debe ser constante. Constante. Y acá cuando decíamos recién, cuantitativamente, todo el tiempo, como sierva amada, y acá viene la explicación de que estar bendito, ¿no? Que es estar bendito en el manantial. Verso 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Le está hablando al hijo, o sea, las caricias de su esposa. La Reina Valera traduce caricias por un poco de pudor, pero literalmente dice sus pechos. Los pechos de la mujer, tu esposa, te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Noten, en todo tiempo, siempre. Constantemente. Esta bendición que pidió el escritor ahora se elabora un poco más, ¿no? Con más detalle. Usando otras alegorías, ya no del agua, sino ahora de animales. Cosa que nos cuesta entender, porque nosotros, no sé, yo no veo ni en una cierva, ni en una gacela, nada que me produzca emoción, digamos, pero es que no las conozco. Las veces que habré visto fue en el zoológico, ¿verdad? Pero me llamaba más la atención la jirafa, el elefante, o sea, nunca presté mucha atención a una cierva, una gacela. Parece que la cierva acá es un animal que se llama gamo, está en Irán, hoy hasta el día de hoy existe, y la gacela es la cabra montés. Bueno, he visto documentales, ¿no? Saltan de un lado al otro, ahí en las peñas. Pero no es que uno la ve y dice, ¡ay, qué hermosa! Tiene una gana de estrujarla. Yo creo que no, pero probablemente en aquel contexto sí. Lo mejor que se me ocurre, y pensando, porque a algunos acá les gustan los gatos, a otros los perros, yo digo, esta, no sé si es reacción natural de todos los seres humanos que nos produce emoción así como hay cositas, son los peluches, ¿no? Los peluches se hacen para, son como son tiernos, ¿no? Te da ganas de tocarlos, son suavecitos, y en general son animales, de varios tipos de animales distintos, ¿no? Y los nenes se ven un rato y dicen, y me lo prestás, y yo qué sé. Producen como esa reacción. Pienso yo que estas metáforas, lo mismo pasa en Cantar de los Cantares, están diseñadas para, justamente para no hablar de manera cruda, pero sí para entender a lo que se quiere mencionar, ¿no? Como sierva amada y graciosa gacela debe ser nuestra pareja. En el Cantar de los Cantares les leo un par de versículos nomás. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Mi amado es el hombre acá. Ahora el hombre lo comparan con 2 animales. 4:5 de Cantares. Tus 2 pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Bueno, de nuevo, no quiero exagerar ni pasarme de la raya, pero acá la idea es eso, que le está diciendo al hijo, tu pareja que has elegido y que te has casado con ella, debe ser algo que te da ganas de amasijarlo. Y es, se está refiriendo a los pechos, es tremendo. Está refiriendo que, bueno, a la relación íntima, ¿verdad? Sus caricias, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. No voy a explicar la palabra pechos porque es muy interesante de dónde sale. Son, bueno, vienen de distintos idiomas del Medio Oriente y en casi todos tienen, bueno, tienen implicaciones que son un poquito más explícitas de dónde sale esta palabra, pero no cabe duda que se refiere a la zona erógena o una de las zonas erógenas de una mujer, ¿no? Qué precioso. Te satisfagan. De nuevo, esto tiene que ver con las bebidas, con la imagen de bebidas. Tiene la idea de saciarse o de empaparse con un líquido, como que rebalse, ¿no? Qué tremendo. En todo tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. La calidad, en todo caso, de las relaciones sexuales de un matrimonio sano es totalmente satisfactoria y la cantidad es interminable. ¿Sí? No. Dice la reina, la Nueva Versión Internacional, cuando dice acá, y en su amor recréate siempre, dice la Nueva Versión Internacional que su amor te cautive todo el tiempo. La Biblia de las Américas dice su amor te embriague para siempre. A propósito, estas dos versiones, Nueva Versión Internacional y Biblia de las Américas, traducen pechos, lo cual está bien, es lo que dice. Lo más lindo que se usa la palabra pecho, si se traduce pecho en Ezequiel, en un montón de pasajes, y se entiende, ¿no? De lo que se está hablando, y no la cambiaron nunca. O sea, en el hebreo la pusieron, no es que la cambiaron en el hebreo, porque antiguamente les daba vergüenza. Les dio vergüenza a los traductores de la Reina Valera. Esto es tremendo, en su amor. Recréate siempre, la palabra recréate es como estar borracho. La idea es como que estás remolinar, así, estar dando vueltas, sin sentido, que estás medio mareado, embriagado, confundido. Esa es la idea. De nuevo, parece que Salomón quiere exaltar, ¿no? Este asunto. Extraviarse inconscientemente, dice un escritor, ¿qué significa? Literalmente. Dice un comentarista hermoso, el término. Recréate, ¿no? O embriágate. El término no connota desaprobación aquí, pero tal vez tenga un matiz ligeramente travieso, entre comillas, al sugerir extraviarse deliciosamente aturdido en el éxtasis de hacer el amor. Qué interesante, ¿no? La Biblia nos sorprende. No sé cuántos pensarán que esto está en la Biblia, pero o hubieran imaginado que estaba esto en la Biblia, pero está el Padre. Y esto para padre, paréntesis, es un tremendo ejemplo. Cuando queremos enseñar a nuestros hijos algo, acá el padre está usando toda la artillería que encuentra para suscitar imágenes en la mente de su hijo para que no se vaya a meter la pata. Esperá, hijo, esperá. Hay algo del otro lado del matrimonio, o sea, después que te cases, que solo lo vas a encontrar ahí. No te lo va a dar una mujer ramera. No existe en la pornografía eso. No te va a pasar eso. No va a pasar con una mujer que no es tu esposa. Espera. Y entonces usa toda esta batería de figuras preciosas. Y usa la palabra siempre, ¿no? En su amor, recréate, embriágate, emborráchate, siempre, todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, repetidamente, constantemente, regularmente. Qué lindo. Bueno, en quinto lugar. Y este es el último. Entonces, la relación íntima conyugal, verso 20, ¿no? Previene relaciones sexuales ilícitas. Después que explicó todo esto, precioso, pregunta, verso 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? La palabra ciego es la misma palabra que embriagarte. En su amor, embriágate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás embriagado, la misma palabra, con la mujer ajena? Si te puedes embriagar con tu esposa, qué ridículo. Y abrazarás el seno de la extraña. Esta palabra acá, seno, no es la misma que traduce caricias la Reina Valera. Es más la palabra, abarca desde debajo justamente de los senos hasta las partes más bajas, o sea, es la cintura, ¿no? La idea acá es de abrazar a alguien de una manera que tiene connotaciones eróticas o sexuales. ¿Por qué abrazarás, sí, traerás junto a vos al seno o la cintura de la mujer extraña? De nuevo, es una pregunta retórica, que lo que está tratando de comunicar es indignación, hijo. ¿Quién te manda en este mundo a buscar en otro lado lo que Dios dijo que lo vas a encontrar en el matrimonio? No seas loco. No seas necio, ¿no? Es la palabra. Qué interesante. Yo no lo voy a desarrollar por el tiempo, pero aparte me parece que quizás sea meter más de lo que está acá, pero a mí me llamó siempre la atención esta palabra ciego, hablando de lo que decimos nosotros cuando una persona está infatuada. A veces personas dicen, no, pero yo la amo, pero yo la amo, pero la amo. Tranquilo, no la amás todavía, si ni sabés quién es. Amar es otra cosa. Lo que vos estás tratando de describir es que estás ciego, que estás emborrachado, que estás súper acelerado y embalado. Pero eso no es amor. Cuando una persona está infatuada, casi no escucha a nadie. Y lamentablemente cuando uno llega a ese punto, casi seguro que va a caer. Es muy difícil. Pero bueno, tengan cuidado. ¿Sí? Se usa esta palabra infatuado también cuando, ¿se acuerdan cuando Amnón, la historia de Tamar, Amnón y Absalón, cuando Amnón viola a su media hermana Tamar, él dice, y yo la amo, y al final hace toda una cosa para que los sirvientes del templo no estén ahí, del templo no, de la casa del castillo, no sé dónde vivía David, hace que se estén todos afuera y viola a su hermana. Y después que la violó, la despreció, dice. Pero antes decía que la amaba. No era amor. Nadie que ama a una persona la va a violar. Una locura. Eso es estar ciego, ¿no? Embriagado, de manera enceguecida. Bueno, algún día hablamos de eso. Hablaremos con los jóvenes. En todo caso, en una reunión de jóvenes sobre el tema de la infatuación, están infatuados, cosa tremenda. Y pasa con los adultos, no solo los jóvenes. Ya lo hablamos cuando hablamos del adulterio. Uno en algún punto se siente que no puede vivir con otra, sin esa persona, ¿no? Sea o no sea tu pareja. Eso es, si no es tu pareja, eso es infatuación. Estás ciego. Y eso es lo que dice el padre. Porque, hijo mío, vas a andar ciego, estupidizado, completamente obsesivo, con una persona que le llama mujer ajena, ya dijimos. Es la mujer adúltera, pero es toda mujer que no sea tu esposa. ¿Para qué vas a hacer eso? ¡Qué locura! Bueno, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Empezó hablando hijo mío, el verso 7, hijo mío, ahora hijo mío de nuevo. Está hablando todo el tiempo de lo mismo, el asunto del adulterio. Y aquí está hablando, la contraparte del adulterio. La palabra abrazar es una expresión que explica dónde están las manos o los brazos de una persona en relación a otra, ¿sí? Cuando dice en Cantar de los Cantares, por ejemplo, capítulo 2, verso 6, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace, ahí está. Sí, es como que imagínate, como no sé, de eso está hablando acá. Y esto de abrazar el seno es un eufemismo otra vez para relaciones sexuales, obviamente. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Voy a dar algunas implicaciones. Después vamos a hablar, Salomón para y empieza a dar notablemente argumentos teológicos. Es como que esto es precioso, pensando en el diseño de Dios. Vayamos a casa hoy pensando qué lindo lo que Dios diseñó, ¿no? El matrimonio, qué belleza. En realidad Dios inventó el sexo para el matrimonio, para gozo nuestro. Podríamos tener hijos sin sentir nada, ¿no? Podríamos comer banana con el gusto a arroz, y todo tiene gusto a arroz. ¿Por qué Dios hizo tantos gustos, no? ¿Verdad? Qué lindo comer. La verdad que es asombroso, que podamos disfrutar de la comida. Es una bendición de Dios que nos ha regalado para también que lo adoremos. Y qué lindo que es que Dios haya inventado el sexo. Acá ni habla de tener hijos para disfrutarlo. Qué maravilla. Qué grande nuestro Dios, pero lamentablemente eso causa mucho daño también, porque el sexo El sexo bien usado es un poder, ese poder que tiene el sexo es lo que mantiene una relación unida por el resto de la vida. Es, déjeme usar una analogía de la física. En el núcleo de los átomos hay muchas partículas positivas juntas, y hay negativas también. O sea, hay neutras, ¿no? Neutrones y protones. Los protones son positivos. No se puede juntar a dos positivos, se repelen, pero están ahí. No solo dos, a veces muchos más, a veces cientos. ¿Sí? Hablemos del uranio, si quieren, ahí hay como 230, no recuerdo el número atómico, pero ahí hay un montón de positivos, todos juntos, pero no quieren estar juntos. Están ahí que es... Algo los está sujetando, imagínense, algo ahí tratando de mantener 230 partículas positivas que no pueden estar juntas, pues se repelen. Y entonces alguien pensó, y che, si nos metemos ahí adentro, si de alguna manera podríamos romper eso, esa fuerza que está manteniendo las partículas se liberaría y causaría de pronto un gran poder, ¿no? Bueno, esa es la energía atómica. Y es así funciona una bomba atómica. Es una bomba dentro de otra bomba, digamos, es un recipiente con un montón de esas partículas. Y con una bomba consiguen la energía necesaria para poder romper esa fuerza que está manteniendo todo junto para que salga y produce un montón de desastre. De alguna manera el sexo es así. Dios lo inventó para mantenernos unidos en el matrimonio. Ahí está la fuerza para mantenernos unidos. Pero esa fuerza que mantiene un matrimonio unido, yo estuve ahora 3 semanas de viaje. 3 semanas, un poquito más capaz. Y quería estar con mi esposa. Quería estar con mi esposa. ¿Y por qué quería estar con mi esposa? Bueno, porque Dios así nos hizo, ¿verdad? Hay algo que es muy fuerte. Pero si nosotros esa energía la sacamos del cauce, causa un daño espantoso. De alguna manera podemos explicar así. Cuando nos confundimos y decimos, ¿pero por qué pasa esto? Y déjeme decir, o sea, ¿por qué soy así, no? ¿Y por qué me pasa esto? Déjeme decir un par de consejos, ¿no? Prácticos. Ya le dijimos uno, no duerman, casados, no duerman en habitaciones separadas. Traten de mantener vivo el deseo. Parece que no, pero parece mentira. Pero hay personas que ya dejan de tener deseos, porque no lo alimentan, ¿no? De pronto están cada uno con un celular en la cama, y se duermen hasta que llama mamá y se duermen mirando un celular. Tengan cuidado. Sí. Cantar de los Cantares nos enseña. Manténganse al día con las ofensas, pídanse perdón. Pidamos perdón, no mantengamos una lista de reclamos o de resentimiento, de angustia, porque no hay deseo cuando uno está peleado con la persona con la que duerme en la misma cama. No tenés ganas de. Díganse cosas lindas, cantar de los Cantares todo el día, ¿no? Todo lo que puedan, sinceramente. Abrácense, tóquense, ¿no? Canten abrazados acá, no sé. Pero hay que mantener el deseo, de alguna manera. Y escápense, me gusta. Yo, bueno, acá algunos de ustedes son un ejemplo para mí. Como cada tanto dejan a los niños con alguien y se van a un hotel o se van a un, no sé, a Camonte, ponele. Ni siquiera tenés que gastar, o se van, ponele que no tenés dinero, te vas a la laguna, a nada, a pasar un día juntos, con un mantelito, haces un picnic y están solos, sin los chicos, cosas por el estilo, ¿no? Tenemos que alimentar nuestro deseo sexual que Dios nos dio para con nuestra pareja. Y por supuesto, tenemos que evitar desear a alguien que no sea nuestra pareja, obviamente, tenga mucho cuidado. ¿Sí? No es inofensivo mirar lo que no debemos mirar, no es inofensivo, nos de alguna manera nos afecta. Hay un libro en inglés se habla de el cableado, digamos, como si tuviéramos cables adentro, ¿no? Si fuéramos una máquina, afecta el cableado de nuestro cerebro estar mirando personas que no son nuestro cónyuge, desnudos, y a veces cosas, atrocidades que Dios prohíbe con la muerte, digamos, ¿no? A veces ni siquiera personas, no solo miran adultos haciendo eso, miran cosas que no tienen sentido. Imagínense, tu cabeza se deformó, se deforma. Y empezás a desear cualquier cosa. Tenga mucho cuidado. Por favor. Enseñale a tus hijos, a medida que van creciendo, hablar de sexo en tu casa. Los chicos van a escuchar en algún lado. Y están ahora con esto de la ESI, van a escuchar cualquier cosa. Imagínense. Habla vos con tu hijo y explicale que el deseo que tiene ese, que ya no empezó a brotar y no lo puede ni controlar, Dios lo inventó para que algún día hace. Eso está mostrando que Dios diseñó para él que se case. No tiene don de continencia, no va a ser célibe. Una persona que ya está luchando con el deseo sexual. Y avisale a tu hijo. Mira, hijo, lo normal en la vida es que vos te tenés que casar. Pero obvio que ahora que tenés 14 no te vas a casar. Entonces, pero prepárate para casarte. Vos vas a llegar el día, vas a tener que tener un trabajo, mantener a tu mujer. Si te vienen hijos, a tus hijos, a vos. Así que dejá la play, ¿viste? Empezá. Es muy simple. Claro, ya tenés este deseo. Bueno, la alternativa de Dios es mejor es casarse que estarse quemando. No es la masturbación, no es la pornografía, es que un día te cases. Así que ya ponete las pilas y empezá a crecer como hombre. Y yo te voy a ayudar, ¿no? Así que vení, dejá eso a la play y vení a ayudarme acá al taller. Y lo vas a hacer todos los días. No, papá, ¿qué? Yo tengo derecho ahora a jugar porque soy un... No. Ese derecho no está en ningún lado escrito. Vos tenés que trabajar, aprender a hacer lo que no tenés ganas de hacer, etcétera. Sería muy largo ahora explicar, pero nosotros tenemos que formar a nuestros hijos para que se puedan casar cuando aparezca la persona. Y si eso aparece a los 20 años, bueno, casate a los 20 años. Pero vas a estar preparado, ¿no? Y no que tenés que esperar hasta los 40 porque no durás 2 semanas en un trabajo porque es aburrido, papi, es aburrido. Olvídate. Parece una tontería, pero hay una conexión. Sí, claro que hay una conexión. Sí. Yo he hablado con jóvenes, cuando volví a vivir acá, y con esto termino, que me sorprendió, varones, ¿no? Que no estaban solteros, decían, no sé si me voy a casar o no, vamos a ver. Pero ¿cómo hablas así? Vos no tenés deseo, no te estás prendiendo fuego con el deseo de estar con una persona. Bueno, no tanto. Y la pregunta siguiente era, ¿vos mirás pornografía? Sí, mira. Ah, por eso. Es por eso. Vos estás ese deseo que Dios te puso para que te pongas las pilas también y ya. Resolvé tu vida porque te tenés que casar. La única manera lícita delante de Dios de canalizar ese deseo es con tu esposa o tu esposo. Así que ya, dejá las niñerías y ponete las pilas. Porque así no te vas a poder casar. Tu esposa te va a tirar por la ventana. Si estás todo el día con la Play, ¿no? Por decir, no quiero exagerar con la Play. He jugado con la Play con mis hijos ahora en el viaje que hice y nos matamos la risa. Hermoso. Hacía, pero no sé si 20 años que no jugamos. Y fue muy divertido para mí, lindo. Pero el punto es, se entiende, ¿no? Pensá, crecé y pensá en el matrimonio. Y después no vengas a decir, no, porque... ¿qué pasó con tu novia? No me gustaba. ¿Por qué? No, qué sé yo. Tenía las uñas largas, ponele, ¿no? Estoy inventando. Porque a veces me han dicho cosas raras así, como decir, dejate de hinchar. Vos estás loco, ¿dónde vivís? ¿En una película de Hollywood? ¿Quién sos vos, Brad Pitt? ¿Qué sos? ¿Cómo? Andá y reconciliate y casate, dejate de hinchar. ¿A quién vas a encontrar? ¿A quién estás buscando? No existe esa persona. Cosas, ¿no?, que pasan, pero lo que quiero decir es que está claro que el sexo es precioso, pero... Y no es algo malo ni feo, es todo lo contrario, pero dentro del matrimonio. Entonces, enfoquemos nuestra vida, jóvenes, que te tenés que casar, y vos, chicas también, sean mujeres casables, digamos así, trabajen añadiendo a su vida virtudes, traten de cambiarle el carácter con la ayuda de Dios, de no ser quejosas, o caprichosas, o egoístas, o superficiales. Hay chicas que una vez se escucha medio de costadito, solo hablan de la ropa, ¿qué es eso? Ponele algo más a tu vida, ¿no?, para compartir con alguien, ¿verdad? Piensen en lo que sería compartir la vida con otra persona y qué vas a aportar vos a esa relación. Bueno, y por favor, vamos a hablar de la pornografía, pero tenga mucho cuidado. Si ya estás medio metido, pedí ayuda. Pero tenés que dejar eso como si fuera una peste. Te está matando eso, te va a matar. Y quizás no te deje nunca tener un matrimonio correcto, apropiado. Sí. Si te pescas a vos de pronto soñando, decís, ah, qué lindo. Ojo, las películas románticas, chicas. Ojo, la mayoría de ellas son perversas. Una locura. Porque son cosas que Dios no aprueba. Hay películas románticas lindas, a mí me gustan mucho las películas románticas cuando están más o menos dentro del cauce, ni siquiera más o menos, cuando están dentro del cauce de lo que debe ser, y la miro con mi esposa, y a veces ella misma también es muy sensible y dice, no, esto va, ya va para el lado de los tomates, ¿no? Ya está. Porque depende de lo romántico, es que el hombre se enamoró de la esposa de otro. Ay, qué romántico, ¿no? Qué perverso, ya está, no la vemos más, qué interesa, no nos interesa más. Porque eso de pronto mete de manera muy sutil en tu mente el deseo, la idea de que qué bueno sería emular esto, imitar esto que está pasando acá, ¿no? Qué romántico sería si me enamoro de otra persona. Estás loco, sería tu muerte. Seamos cuidadosos, ¿sí? Esto es muy serio. Y estamos rodeados y estamos atacados. Yo hace 40 y pico de años que soy cristiano. Yo creo que el cristianismo hoy, como estamos nosotros, mucho de la apatía que hay en las iglesias, creo que tiene que ver con la pornografía. Enseguida te ecualiza, digamos, ¿no? ¿Viste las ondas de sonido? El ecualizar es como que te va como bajando de los altos y los bajos y estás como abombado. El entretenimiento excesivo, la pornografía, todo, estás como que... muy raro encontrar un joven que diga, me gustaría dejar todo e ir de misionero a Santa Cruz de la Sierra, no sé, Bolivia, a Bolivia, por decir. Es raro, pero cuando yo me convertí, hace el año 84, estaba lleno de jóvenes, con ideales, con pasión, con visión, con deseos muy lindos. Algunos de ellos fracasaron porque fue todo fantasioso, pero hoy es difícil encontrar personas así motivadas. Están con se han cambiado el cable, los cables en el cerebro por hacer lo que no se debe. Y lo vamos a hablar en el próximo sermón. Dios ha puesto, de una manera, en su providencia, ha puesto que muchos pecados traen en sí mismo, incluidos el castigo de ese pecado. Y el castigo del pecado sexual afecta todo el tiempo. Aunque Dios no hace que baje un rayo para partirte porque hiciste eso, sino que sencillamente te afecta internamente. Te cambia. Ya no sos el mismo de antes. Así que tengamos cuidado, ¿sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar de estas cosas que a nosotros de pronto ni se nos ocurriría o las hablaríamos mal, Señor. Ayúdanos a proteger nuestros matrimonios, para que sean una fuente de, para que sea bendito nuestro manantial, Señor, una fuente de gozo, de pureza, de agua pura, para saciar la sed que nos produce el deseo sexual, tanto a hombres como a mujeres, para disfrutar como tú lo diseñaste y como algún día seguramente disfrutamos cuando todo comenzó en nuestras relaciones privada, Señor, cuando tú nos diste una pareja. Ayúdanos, Señor, a mantener el fuego ardiendo en nuestros matrimonios. Por favor, a los jóvenes, protégelos, cuídalos, límpialos de toda maldad, Señor. Ayúdales a esperar en ti, Señor, con paciencia. Por favor, te ruego. Ayúdanos, Señor, por favor. A los que ya han cometido errores y todavía de pronto empiecen a luchar con volver a cometerlos, que tú por favor les des la fortaleza por medio de tu espíritu, que puedan arrepentirse, humillarse y abrazar tu perdón y estar seguros de ese perdón, y con la ayuda del espíritu luchar para que no siga avanzando esto como un cáncer, Señor. Por favor, ayúdanos a los pastores también a ayudarle que necesita en este momento. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.